Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaquefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que les vamos a presentar una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Les saluda mi compañera
Silvia Calderón.
Y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que sea de su agrado este programa. Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban. Primero escucharán la ley 24 de la sura La Consulta.
Am yaquluna aftara ala Allahi kadiba fa in yasha'illahu yakhtim ala qalbik wa yamhu Allahu al-batila wa yuhiqqu al-haqqa bi kalimatihi innahu 'alimun bi dhati as-sudur.
O dirán: se ha inventado una mentira contra Alá. Alá sellará, si quiere, tu corazón. Pero Alá disipa lo falso y hace triunfar la verdad con sus palabras. Él sabe bien lo que encierran los pechos.
A continuación de la ley anterior con respecto al mandamiento divino para que los musulmanes sigan el camino del infalible Abd al-Bayt, como muestra de su creencia en el Islam y la gratitud al profeta, esta ley se refiere a los hipócritas entre los musulmanes que se negaron a aceptar la revelación divina y acusaron al profeta de falsificar una mentira en nombre de Dios, lo que resultó en la propagación de dudas entre las personas simples de fe enferma. En respuesta a esta blasfemia, Dios quiere decirles: si el profeta hubiera falsificado una mentira, Dios, que lo sabe todo, habría sellado su corazón y no le habría dejado decir nada que no sea una revelación. La ley luego deja en claro que Dios borra la falsedad y nunca permite que la falsificación distorsione la verdad, ya que él sabe muy bien qué pensamientos pasan por la mente y qué oculta la gente.
De esta ley aprendemos que, primero, un verdadero creyente acepta todo lo que Dios le revela al profeta sin entretener las más mínimas dudas ni permitir que sus gustos y disgustos personales interfieran con la fe. Segundo, ha sido el hábito de los hipócritas a lo largo de la historia y especialmente desde el advenimiento del Islam hacerse pasar por creyentes para distorsionar los principios de la fe al dar una interpretación incorrecta de la revelación divina y el hadiz. Tercero, el exterminio de la mentira y la victoria de la verdad es la promesa de Dios el Omnipotente, que es consciente de todo y de todos, y no dejará a los verdaderos creyentes en la oscuridad.
Ya Rabb al-Alamin, ya Rabb al-Alamin, ya Rabb al-Alamin, ya Rabb al-Alamin, ya
Rabb. Ahora escucharán las aleyas 25 y 26 de la sura La Consulta.
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
Él es quien acepta el arrepentimiento de sus siervos y perdona las malas acciones, y sabe lo que hacéis. Escucha a quienes creen y obran bien, y les da más de su favor. Los infieles, en cambio, tendrán un castigo severo.
Únicamente le corresponde a Dios Todopoderoso aceptar el arrepentimiento de los penitentes y perdonar sus pecados. No hay puntos muertos en el Islam, y el camino del retorno está abierto en todo momento. Dios Todopoderoso perdona todos los pecados, pero se supone que el arrepentimiento debe acompañar el cambio de palabras y actitudes, o de lo contrario, sería una especie de hipocresía que no se puede ocultar al Señor, que todo lo sabe, dado que Dios Todopoderoso deja abierto el camino de regreso en todo momento y ha dado un amplio respiro a la humanidad para el arrepentimiento. Aquellos que sinceramente se arrepienten no deben repetir los actos viciosos ni volver a ser incrédulos. La ley 25 es una noticia para las personas que, después de ser engañados por los hipócritas con respecto al mandamiento divino de seguir al Alat Bait del profeta, lamentaron sus palabras y lloraron. Por lo tanto, se le reveló al profeta dar a los penitentes las buenas nuevas de que si se arrepienten sinceramente, Dios Todopoderoso perdona sus pecados. La próxima ley significa decir que Dios responde a las invocaciones de aquellos que creen y hacen buenas acciones justas. Sin embargo, es digno de mencionar que responder a sus invocaciones depende de la fe y de hacer buenas obras. Dios el Misericordioso otorga a esas personas mucho más de lo que pueden imaginar, mientras que su castigo es severo para los infieles.
De estas aleyas aprendemos que, primero, no hay callejón sin salida en el Islam, y el Señor Misericordioso ha dejado la puerta de la misericordia abierta al dar tiempo suficiente para arrepentirse y reformarse, lo que significa que solo los pecadores más viciosos y los incrédulos intransigentes se niegan a seguir el camino correcto. Segundo, los creyentes deben ser amables y misericordiosos el uno con el otro al perdonar a quienes lamentan sus faltas y fechorías. Tercero, el requisito previo para la aceptación de los pagadores y la súplica es tener fe en Dios y hacer obras justas.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
Ahora escucharán las aleyas 27 y 28 de la sura La Consulta.
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
Si Alá dispensara el sustento a sus siervos con largueza, se insolentarían en la tierra. Lo que hace, en cambio, es concederles con mesura lo que quiere. Está bien informado sobre sus siervos, les ve bien. Él es quien envía de lo alto la lluvia abundante cuando ya han perdido toda esperanza y difunde su misericordia. Él es el amigo, el digno de alabanza.
Según el Islam, no hay callejón sin salida y el Señor misericordioso ha dejado la puerta de la piedad abierta al dar tiempo suficiente para arrepentirse y reformarse, lo que significa que son solo los pecadores más viciosos y los intransigentes, mientras los incrédulos terminan en el infierno por su negativa a seguir el camino correcto. El requisito previo para que acepten nuestros pagos y las súplicas es tener fe en Dios y hacer obras justas. Las aleyas que les recitamos ahora significan que todo lo que Dios Todopoderoso le otorga a la humanidad se mide de acuerdo con la sabiduría divina, ya que el abundante aumento de la provisión, es decir, una economía muy floreciente, hace que las personas de fe inconstante y los infieles disfruten de los pecados, los placeres mal definidos y el desperdicio de recursos. En otras palabras, dado que las recompensas divinas son favores, a veces las privaciones, que son tribulaciones divinas, también podrían llamarse favores, porque, como es evidente, la abundancia de provisión a menudo lleva a exceder los límites, la opresión de los demás y los pecados, lo que resulta en perdición y la destrucción de esa sociedad o civilización. Por lo tanto, la provisión medida previene la corrupción, y aunque la provisión abundante es un medio de prueba para los ricos, la restricción de la provisión nunca entristece a los verdaderos creyentes, ya que saben que tener medios menores es de hecho un favor divino, para ellos por la abstinencia de deseos vanos y virajes fuera del camino correcto. La historia atestigua que la mayoría de las personas se vuelven negligentes de Dios y se rebelan contra las leyes divinas cuando se vuelven ricas y sienten que no les falta nada. Por lo tanto, el Señor, que todo lo sabe y todo lo ve, nos otorga provisión de manera sutil y medida, dependiendo de nuestros esfuerzos para ganarnos la vida por medios legales, sin perturbar el mundo de la naturaleza. Como dice la próxima ley, un ejemplo palpable a este respecto es la lluvia, en la que los seres humanos no tienen ningún papel. Las nubes que vierten aguas desde arriba simbolizan la concesión del sustento divino. En otras palabras, si no llueve, habrá sequía y abatimiento para la humanidad, debido a la imposibilidad de cultivar comestibles o calmar la sed a través del elixir de la vida, llamada agua. Por lo tanto, el Todo Loable, que es nuestro verdadero guardián, extiende su misericordia a través de las lluvias. Esto significa que entre los signos de la generosidad divina está que, cuando estábamos desesperados en el momento de la hambruna, Él envió lluvia para aumentar nuestra provisión a través del crecimiento de cultivos y árboles con frutos. Dios es, de hecho, nuestro amigo más confiable, a quien debemos obedecer en agradecimiento por sus favores.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Creador ha proporcionado sustento de una manera media para evitar la propagación de la corrupción y la rebelión contra los favores divinos, como es evidente por el escandaloso estado de cosas de las sociedades ricas, pero decadentes de nuestros tiempos. Segundo, los creyentes siempre conocen a Dios Todopoderoso, ya sea en pobreza o en abundancia, ya que saben que todo esto es una prueba divina para determinar el grado de fe. Y tercero, La lluvia es uno de los símbolos de la divina misericordia enviados por el verdadero guardián y el único refugio para los seres humanos, es decir, nuestro Creador amoroso. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Detrás de la razón.
Desde Latinoamérica, las voces condenatorias contra el régimen israelí siguen llegando. En esta oportunidad ha sido la del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha denunciado como acciones nazis las agresiones y bombardeos continuos de la entidad sionista contra la Franja de Gaza por más de 30 días ya. El mandatario venezolano incluso ha especificado que Israel plantó una ideología más peligrosa que el nazismo, primero contra el pueblo palestino y luego contra los árabes, islámicos y cristianos. Lo cierto es que luego de tantos años de impunidad, la pregunta es, ¿será que algún día será juzgado el régimen de Israel por sus violaciones al derecho internacional en Palestina? Eso y más lo analizamos inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció las acciones nazis del régimen de Tel Aviv en la Franja de Gaza. Condenó además los bombardeos israelíes a hospitales, mezquitas e iglesias.
Escuchando ataques a hospitales. Todos los hospitales están siendo bombardeados, matando a los enfermos, a los heridos, a la gente que se queda sin casa y va a dormir y refugiarse en los hospitales. Ataque a las mezquitas, destruyeron una mezquita que tenía más de 1000 años de antigüedad, el pueblo noble llamado musulmán de la Franja de Gaza. Destruyeron una iglesia católica.
De hecho, el régimen israelí es acusado de cometer prácticas que constituyen crímenes de guerra según las leyes del derecho internacional humanitario. Entre los crímenes se pueden mencionar bombardear intencionalmente a la población civil o edificios civiles, los hospitales, omisiones de asistencia humanitaria, el asedio de la población civil, además de la limpieza étnica en Gaza. En este contexto, Maduro advirtió de los planes israelíes para acabar con los palestinos, un proyecto más peligroso que el nazismo que cuenta con el apoyo de Occidente.
Ahora los racistas y supremacistas del sionismo hoy quieren acabar con el pueblo palestino. Y digo más, quieren acabar con todo el pueblo árabe, con todo el pueblo musulmán. Han sembrado una ideología del odio, de la racia. La han sembrado durante 75 años, con el apoyo de Occidente, han sembrado una ideología más peligrosa que la nazi. Primero contra el pueblo palestino, racia, exterminio, genocidio, bombas atómicas. Y luego contra, vienen los pueblos árabes todos los pueblos musulmanes. Y después quieran venir por nosotros los cristianos, los católicos.
En esta sesión del programa televisado, el mandatario bolivariano invitó al embajador palestino en Venezuela, quien defendió la idea de Maduro de convocar a una conferencia internacional de emergencia para poner fin a la masacre de niños y mujeres.
Israel está atacando niños, niñas y mujeres. El 70% de las víctimas y de los asesinatos son contra niños, niñas y mujeres.
El diplomático palestino le entregó también a Maduro el símbolo de la lucha y la resistencia palestina contra la ocupación israelí.
¡Que viva Palestina! ¡Viva!
desde el comienzo de la agresión militar israelí contra la asediada Franja de Gaza el pasado 7 de octubre, muchos líderes latinoamericanos han llamado a un alto el fuego. El expresidente boliviano Evo Morales, en una entrevista exclusiva a Hispan TV, ha pedido se declare al régimen de Israel como un estado terrorista por las atrocidades que comete.
Que declare a Israel como un país terrorista, declare demande ante la Corte Penal Internacional por genocidio, es genocidio.
Mientras tanto, los países latinoamericanos, como muchos otros lugares del mundo, son escenarios de marchas anti-israelíes para pedir el fin de la brutalidad israelí contra los palestinos.
Allí teníamos entonces parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro y también del expresidente de Bolivia, Evo Morales, en torno a todo lo que acontece en Gaza y esas denuncias que incluso desde Latinoamérica siguen llegando a esta hora. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar rápidamente a nuestros expertos en la materia. Hoy estará con nosotros Martín Pulgar, analista internacional, experto en geopolítica y filosofía de la guerra. Nos acompaña desde Caracas, Venezuela. También nos va a aportar en el análisis a Khaled Hindi, analista político, coordinador de la Liga Latinoamericana por el retorno a Palestina, desde Caracas, Venezuela. Les damos la bienvenida rápidamente. Martín, gusto saludarle hasta ahora. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar un tema muy doloroso para toda la humanidad.
Así es, así es. Gracias por recibirnos y Khaled, bienvenido una vez más acá detrás de la razón. ¿Qué tal?
Muchas gracias, hermano, y gracias por Hispan TV por enseñar la verdad a todo el mundo de lo que está pasando en la Franja de Gaza, a pesar de las amenazas del Comando Sur norteamericano sobre Hispan TV, Telesur y Arte en Español.
Vaya toda la solidaridad desde acá hacia su pueblo palestino. Voy a iniciar con Martín en esta oportunidad. Actualmente, Martín, no hay un único documento, digámoslo así, en el derecho internacional que codifique todos los crímenes de guerra, sino más bien existen varios, ¿no?, que se complementan y que pues los estados pueden suscribir o no, pero sin importar, más allá de una firma, tienen obligaciones, digámoslo así, en esos límites de la guerra. Y por ello quisiera iniciar este análisis preguntándole, a la luz de estos estipulados y las denuncias que se han recibido ya en torno a lo que está haciendo el régimen israelí contra Gaza, ¿tienen base, digamos, otros estados y gobiernos como el de Venezuela para señalar hoy por hoy a Israel como un genocida? ¿Cómo lo ve?
Sí, bueno, de alguna manera la aplicación de unos instrumentos de guerra contra población civil, el bombardeo, por ejemplo, de ambulancias, hospitales, universidades, que son claramente unos espacios civiles de proyección y acción civil, donde está el pueblo que no es combatiente, tendría que demostrar Israel que existe un espacio del combate, pero hasta ahora no hay sino la búsqueda sistemática, o por lo menos de producir terror en una población que los paralice. Realmente es impresionante las imágenes que se pueden ver donde se está usando métodos de guerra, violencia exacerbada contra una población evidentemente indefensa. Aquí, digamos, más allá de cualquier normativa internacional, más allá de la violación la aplicación de la violencia, por unos combates, aquí hay algo más que eso, pues aquí se puede prácticamente proyectar un esfuerzo para aterrorizar a una población y evidentemente para diezmarla, o sea, destruir, bombardear a la población civil, no es más que la provocación, inclusive la expulsión, buscar la expulsión de esos territorios históricos hacia otros estados para prácticamente despoblarla y evidentemente práctica asumida en otros territorios para volver a colonizar a través de una expresión religiosa o étnica. Aquí, por supuesto, es una expresión evidentemente de exterminio, expulsión del territorio, imposición o el intento de imponer un tipo de dominio poblacional. Realmente, si no es genocidio, se le parece bastante.
Martín, rápidamente, antes de pasar a Jaled y usted como experto en filosofía de la guerra, ¿pudiéramos marcar algún precedente con lo que está haciendo hoy por hoy el régimen israelí? Es decir, o incluso una comparativa con algún otro evento, alguna otra guerra en el pasado, viendo esta filosofía de la guerra que se está observando.
Sí, bueno, evidentemente estas guerras coloniales que habían hecho los países europeos en África, en Asia, en América Latina, tienen una clara, marcado elemento de expulsión e imposición de un tipo étnico o un tipo religioso contra aquellos población que habitaban, pero digamos, más cercano, por supuesto, el régimen nazi, que implicaba la expulsión de los eslavos, de los gitanos y de los mismos judíos y los hebreos del territorio europeo para después tomar posesión de sus bienes y de sus territorios, ¿no? O sea, que es quizás lo más cercano. Y ahora un ejemplo como este, hay otros ejemplos más cercanos que sucedieron en África también, sí. Pero de alguna manera se puede observar que hay una visión hasta colonial, hasta de visión genocida y civilizatoria, es decir, impone una civilización sobre otra.
Ya vamos a ahondar un poco más en ello, ahora sí voy con Jaled. Jaled, fíjese que también para que nuestro público, nuestra audiencia a esta hora lo tenga un poco más claro, entre las principales leyes de la guerra está, por ejemplo, voy a citar, que nunca se debe atacar a los civiles, sus hogares o los bienes necesarios para que puedan sobrevivir. Hemos visto que esto lo ha hecho y lo está haciendo el régimen israelí. También está prohibido cualquier trato contra la vida o dignidad de los civiles, como el asesinato, la tortura, el traslado forzoso, el confinamiento ilegal o la toma de rehenes. Y en tercer orden, los civiles también tienen derecho a recibir la ayuda que les sea necesaria, y bien hemos visto cómo el régimen de Israel ha bloqueado el acceso a esa ayuda humanitaria. Entonces, en base a esto, le pregunto, ¿qué mensaje transmite en definitiva hoy por hoy, y usted como palestino, para la humanidad y los precedentes, el que el régimen de Israel haya incurrido, violado en todas estas leyes de guerra y aún nada ni nadie lo ha podido frenar?
Vamos a recordar primero que el Estado Sionista de Israel había nacido por un decreto, una resolución de Naciones Unidas. Y el mismo es Estado Sionista, que lo único que no está acatando las resoluciones de Naciones Unidas. Fue ellos lo que hicieron, pero no acepta ninguna resolución sobre la causa palestina. Invadieron la tierra palestina, desalojaron. Ahora si vamos a preguntar la gente de Gaza, el pueblo palestino en Gaza, el 70% de ese pueblo son refugiados palestinos desde Palestina en 1948. Y salió resoluciones como el 194 para aceptar al Estado Sionista como un miembro en la ONU. Debe permitir de inmediato al pueblo palestino, a los refugiados, regresar a su tierra natal. Esta de inmediato está llevando 75 años sin ser aplicado. ¿Por qué? Porque está protegido por el imperialismo norteamericano, el imperialismo europeo. Ellos lo sembraron desde los acuerdos de Henry Campbell Beberman para dividir el mundo árabe y sembrar el Estado Sionista allí. Y a través de la lógica sionista, que esa es la tierra prometida por Dios desde Nilo a los Éfrates. Entonces, ellos desde aquel tiempo no están acatando las resoluciones. Pero vamos a mencionar que en 1975 se tomó una resolución bajo número 3379 en Naciones Unidas que compara el sionismo, el movimiento sionista, con el neonazis, con el apartheid, que ese movimiento debe ser rechazado por todo el mundo, debe ser combatida. Pero lamentablemente en 1991 esa resolución fue anulada por acudir a la conferencia de paz en Madrid, en 1991. Entonces, esa Estados Unidos cada vez está atacando, lo que está atacando todo prohibido por Naciones Unidas, por la humanidad, escuelas, mezquitas, iglesias, así las es. Únicas iglesias, ¿sabe? La mayoría son musulmanas, pero hay una iglesia católica, otra ortodoxa. Uh-huh. Fueron bombardeadas las dos. Hospitales, niños, mujeres, estamos viendo hoy en día en vivo, directo, todo lo que está haciendo, pero es un Estado encima de la ley, como está Estados Unidos, y eso debe acabar.
A ver, Martín, hablando precisamente de toda esta impunidad, el presidente Maduro fue muy enfático al decir que incluso Israel plantó una ideología más peligrosa que el nazismo, primero contra el pueblo palestino y luego contra los árabes, islámicos y hasta cristianos. Allí Jalet nos ponía como referencia incluso cómo han sido destruidas iglesias ortodoxas, católicas, cristianas. ¿Cómo se decodifica, no, o define brevemente esta ideología de la que habla el presidente venezolano?
Sí, bueno, es que el nazismo a veces parte de lo que fue la Alemania nazi, ¿no? Esa Alemania, digamos, de Hitler, que pretendió imponer una supremacía aria europea sobre los demás pueblos que estaban en esa zona de Europa, ¿no? Pero es que esta ideología prácticamente plantea elementos similares, digamos, donde una tierra prometida, un espacio supuestamente dado por Dios, debe imponerse a sangre y fuego sobre la población que ha habitado también históricamente y que tuvo una expresión poblacional muy superior a la misma judía que estaba instalada antes de la declaración del Estado judío, ¿no? Entonces, digamos, hay una expresión que puede ser inclusive superior. ¿Por qué? Porque aparte de instalar un pensamiento supremacista, religioso y étnico, también pretende no solamente imponerlo con métodos de guerra muy superior, inclusive, digamos, al plantearse el uso de un arma nuclear para extinguir a toda una población, aquí estamos llevando a extremos claros la posibilidad de un genocidio. Entonces, digamos, es llevar a elementos superlativos, pues superiores, uh-huh, al el ejercicio de un pensamiento que es el cumplimiento de una ideología como puede ser el nazismo bajo otros esquemas. Prácticamente plantea la misma base conceptual, pero desde otra perspectiva, ¿no? Mm. Entonces, digamos, aquí podemos ver que tanto superior o igual, en todo caso, ese pensamiento para desplazar a la población. Y bueno, y cuando bombardea no solamente mezquita, sino, digamos, ya bombardea iglesias cristianas, ortodoxas, ya estamos hablando de algo más, pues. Uh-huh. No solamente es la tierra prometida, ¿no? Sino que hay algo más, hay la imposición y quizás elementos, como dicen algunos, factores económicos sobre el gas y sobre el petróleo en el mar Mediterráneo Oriental, que Israel también pretende también quizás usufructuar esos bienes que no le pertenecen.
Así es, no olvidemos por demás que Gaza es un enclave costero y que las salidas precisamente de sus aguas son bastante geoestratégicas. Jalet, estamos pues en la recta final. Quiero agregar también algo y preguntarle sobre esto. El presidente Maduro llamó a una conferencia internacional de emergencia y urgencia de las principales potencias para llegar a un acuerdo que detenga, no, la guerra en Gaza. Pero bueno, desde la ONU, por ejemplo, empezando en el Consejo de Seguridad, se han vetado ya varias resoluciones en favor de un alto el fuego allí en Gaza, y luego de un mes y más de 11.000 palestinos asesinados, pues, ¿cómo se puede detener a Israel? A ver.
Vamos a estar en claro. La franja de Gaza hoy, las brigadas de Zedin Qassam, están enfrentando una guerra mundial contra esa franja. Estados Unidos está dirigiendo esa guerra, no el Estado sionista de Israel. Estados Unidos está en directo dirigiendo esa guerra contra nuestro pueblo, porque están todavía con la idea para hacer la ruta paralela a la ruta de la seda desde China hasta el Mediterráneo. Están tratando de hacerla y esa debe pasar por la franja de Gaza. Por esa no nos conviene que sea derrotado el Estado sionista de Israel. Vemos que para primera vez en la historia fue derrotado a esos sionistas por casi 1,000 combatientes de las brigadas de Edel Kassam. Mm. Y esa hizo un caos en el Estados Unidos de Israel. Vimos como Biden, como el ministro de Defensa, como el canciller, enseguida fueron a dar su apoyo. Vimos como el primer ministro inglés, cuando bajó de un avión de carga militar con municiones, y explosivos y arsenal de guerra, bajó de atrás del avión entre las municiones. Es un mensaje claro para que esos sionistas siguen masacrando al pueblo palestino y exterminarlo. Eso lo está viendo todo el mundo en vivo directo. Hmm. Ahora, yo me acuerdo, en 1999, tenía una asamblea general en Naciones Unidas, y aquel momento Muammar Gaddafi, presidente asesinado por Estados Unidos en Libia, dijo, allí está al lado de nosotros el Consejo del Terror, porque allí si no quieren que una resolución pasa, no pasa por ahí. Mm. Un país lo veta, Estados Unidos o Gran Bretaña o Francia, que siempre a favor de los sinistas, y esa ya no es válido. Es buena idea tomar decisiones o resoluciones en Naciones Unidas, pero como dijimos, no están aplicando, nadie lo aplica al Estado Sionista de Israel, un Estado terrorista con armas nucleares que está amenazando cada rato que va a lanzar armas nucleares. No lo bastó lo que lanzó hasta el momento, casi 3 bombas del tamaño de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pero todo el mundo pide alto de fuego y Estados Unidos no quiere acabar con la resistencia palestina de una sola vez. Entonces, ahora, si quieren hacer eso, deben acabar con todo el pueblo palestino en la Franja de Gaza, porque están abrazando esa resistencia que es el único representante para ese pueblo. Ahora, la resistencia que está protegiendo a su público.
Jaled, hablando precisamente ya de lo que son responsabilidades para con la justicia, la Corte Penal Internacional es pues el principal organismo encargado de exigir precisamente estas cuentas, estas responsabilidades por crímenes de guerra, pero en el caso del régimen de Israel y de Estados Unidos, vamos a recordar, no son firmantes del Estatuto de Roma, y es esto, en este sentido, una limitante para la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, Martín, y yo quiero ya, generar la reflexión final con esto, yendo nomás a la parte política, ¿no? Un ejemplo claro, y lo voy a colocar, es en 2022, cuando Ucrania denunció a Rusia por crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional. Esta no tardó más de un año en emitir una orden de detención en contra del presidente Putin. Pero si contrastamos esto con el año 2015, cuando se lanzó un examen preliminar sobre Israel y Palestina, pues a la fecha aún ni siquiera se ha visto un resultado de esto. ¿Nos está revelando de alguna manera esto los intereses y las voluntades políticas para unos casos y para otros no? ¿Cómo lo ve?
Sí, bueno, aquí evidentemente lo que decía el compañero, es una guerra donde interviene Estados Unidos como el principal promotor de una especie de orden mundial donde también Israel es parte de ese juego y ese engranaje de dominio imperial. Pero en este caso los instrumentos de la multilateralidad están siendo secuestrados por los intereses de los Estados Unidos. Contra nuestros países se usa todo este engranaje de la Corte Penal, se exacerba, se busca la destrucción de aquellos países que tenemos alguna política adversa sobre el imperialismo norteamericano, mientras aquellos países que clara y notoriamente han demostrado violación de derechos humanos, genocidio, destrucción de una población, como está sucediendo en este caso en Palestina, bueno, es difícil, se tarda toda una serie de tiempo, se discute y se discute y no se llega a nada, o se toman decisiones que no trascienden para impedir estas acciones bélicas. Entonces, por supuesto, vemos un mundo de doble rasero, un mundo construido en las normas o pretende construir las normas impuestas bajo el poder hegemónico de los Estados Unidos, y todos los demás países lo que debemos hacer es acatarla, y cuando no los acatamos nos cae el peso de toda esa institucionalidad que al final está construida en función de los intereses hegemónicos y de dominio de Norteamérica, tal cual en este caso funciona a la medida de los intereses de los Estados Unidos y de ese occidente colectivo que se ha denunciado. Inmediatamente actuaron en el caso de Ucrania y de Rusia, sí, exacerbando todos los procedimientos, pero en el caso de Israel prácticamente no se actúa.
Allí los ejemplos más que evidentes han quedado y recientes además en la historia del derecho internacional. Nosotros vamos a seguir el curso de los acontecimientos. Recordemos que hasta el momento, y de hecho eso lo dijo el presidente Maduro y también el embajador palestino en Caracas, el 70% de las víctimas de los asesinatos de Israel en esta ocasión han sido niños, niñas y mujeres. Los tengo que despedir. Seguro nos reencontraremos para un próximo análisis del tema. Gracias, Martín. Gracias, Alet. Que estén muy bien.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Nosotros mañana vamos a continuar este foco, porque Irán también es otro país que ha denunciado cómo está abundando la ira ante la inacción de organizaciones internacionales ante el régimen de Israel, abogando además por un nuevo orden mundial justo en el que el opresor sea castigado. Buena jornada, les esperamos mañana acá en la señal de Hispan TV.
Síntesis.
Siguen los apoyos al pueblo palestino y contra el genocidio en la Franja de Gaza en diferentes países de América Latina, mientras la guerra contra Gaza entra en su cuarta semana. Los políticos latinoamericanos, junto con los ciudadanos, repudiaron las agresiones israelíes contra palestinos y también la inacción de la comunidad internacional para detener la masacre del pueblo palestino.
La ciudadanía.
Decenas de peruanos nuevamente salieron a las calles de Lima con el fin de demandar justicia para el pueblo palestino. Los manifestantes llegaron hasta los exteriores del Palacio de Justicia, una de las entidades más importantes de Perú, para expresar su solidaridad, así como también dar a conocer su repudio por la ocupación israelí, que según la ONG Amnistía Internacional, Israel ha cometido crímenes de guerra al bombardear zonas residenciales y aniquilar familias enteras en la Franja de Gaza.
Mercedes Morán, activista peruana.
Denunciar este genocidio escandaloso, cruel, salvaje contra el pueblo de Palestina. Basta ya de tanta agresión a Palestina. Dejen libre a Palestina.
Rechazaron la indiscriminada masacre que ha estado perpetrando el régimen de Israel en la Franja de Gaza, por lo que esperan que otros pueblos en el mundo se levanten para defender a Palestina.
Aida García Naranjo, ex ministra peruana.
No estamos de acuerdo con que se plantee que la población de Gaza se retire de los territorios que por legitimidad y por historia les corresponde, y que resulta inaceptable que se pretenda un desalojo de Gaza en 24 horas bajo el pretexto de que van a ser bombardeados.
En Bolivia, organizaciones, residentes palestinos, activistas de derechos humanos y diplomáticos marcharon en la ciudad de La Paz exigiendo el cese al fuego en la Franja de Gaza. El embajador de Palestina en Bolivia sostiene que son muchos años los que el pueblo palestino ha estado resistiendo a una limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad.
Mahmoud El Alwani, embajador de Palestina en Bolivia.
Estamos aquí
para denunciar este genocidio que está realizando el ejército israelí apoyado por las fuerzas coloniales imperialistas. Están liquidando a nuestro pueblo. Venimos aquí todos con los hermanos de Bolivia, el pueblo boliviano, para manifestar este sentimiento, este rechazo a este genocidio.
Al mismo tiempo, el presidente de la comunidad palestina en Bolivia denunció los atropellos de Israel contra la Franja de Gaza y exigió al gobierno de Bolivia que se pronuncie enviando ayuda humanitaria y demandando al cese de relaciones consulares con Israel.
Ayman Al-Tarazmi, presidente de la comunidad palestina en Bolivia.
Estamos aquí protestando para repudiar los genocidios y las masacres que está cometiendo el Estado sionista de Israel contra la gente civil, que hasta hoy ha dejado más de 5.000 muertos y 16.000 heridos, y casi el 40% de la infraestructura de Gaza está destruida completamente. Este genocidio y esta limpieza étnica contra la población de Gaza realmente es insoportable, porque estamos viviendo en un mundo inhumano e injusto sobre lo que está pasando. Todo el mundo está observando la barbaridad que está cometiendo el Estado sionista de Israel contra la Franja de Gaza.
La marcha de los venezolanos recorrió varias calles de Caracas hasta la sede de la Asamblea Nacional, donde expresaron su respaldo a la causa palestina.
Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Estará la revolución bolivariana acompañándolos a ustedes, hoy en su lucha y mañana en su victoria, porque sabemos que más temprano que tarde Palestina será libre, Palestina recuperará su tierra y se instaurará Estado de Derecho en el mundo.
Desde la Ciudad de México, movimientos y activistas siguen organizando acciones para expresar solidaridad con Palestina, mientras buscan dar respuesta a las tergiversaciones y al vacío en los medios que denuncian como cómplices del genocidio del pueblo palestino por el régimen terrorista de Israel.
Pablo Sánchez, Comité Universitario de Solidaridad con Palestina.
México ha tenido, al igual que el resto del mundo occidental, un cerco mediático el cual se está buscando romper. En parte es esa la necesidad que nos lleva a las calles y a otros foros o a otras actividades, el poder romper un poco ese cerco mediático, dar a conocer la cuestión de Palestina, dar a conocer la cultura palestina.
Una impactante movilización de 20.000 personas por las céntricas calles de Buenos Aires, la capital de Argentina, confirmó el apoyo popular en la defensa de la causa palestina. Esta cuarta marcha de argentinos en apoyo a palestinos partió desde el Congreso de la Nación hasta la representación del régimen sionista para expresar el repudio hacia el genocidio sistemático.
Juan Carlos Giordano, Frente de Izquierda Socialista.
La situación es extraordinaria en todos lados, quiere decir que la causa palestina crece y el sionismo es que está acorralado. Lo que pasa es que el sionismo aplica la política de bombardeos, de limpieza étnica, la que viene practicando ya hace 70 años.
El embajador de Palestina en Colombia dio a conocer a los medios nacionales cuál es la verdadera situación que viven hoy en día los palestinos por el asedio brutal del régimen de Israel. El diplomático explicó la situación en general de los palestinos. Destacó en primer lugar la absurda complicidad de la comunidad internacional en ayudar a la violación de los derechos humanos.
Rauf Al-Malki, embajador de Palestina en Colombia.
Lo que más queremos nosotros enfocar es en las víctimas palestinas que están siendo ahora masacradas por el ejército de Israel, con el apoyo de los Estados Unidos y los países europeos, con esa complicidad internacional. Queremos que, ante todo, pues poner fin a esta masacre, que haya un cese al fuego, que haya corredores humanitarios.
También los ecuatorianos protestaron en Quito y Guayaquil exigiendo fin de las atrocidades israelíes.
Las autoridades.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió en detener el genocidio israelí contra la población palestina en Gaza. Asimismo, instó en la necesidad de establecer una conferencia mundial que permita una negociación para devolver los derechos a la paz, al territorio, la independencia y un Estado propio al pueblo palestino.
El mundo levanta la voz y el mundo tiene que levantar su voz de repudio a este genocidio. Esto no es una guerra, es un genocidio.
Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, criticó a Israel por el asesinato de miles de inocentes en la Franja de Gaza. Además, cuestionó a Estados Unidos por no hacer nada más que querer la guerra.
Estoy hablando con todos para conseguir tres cosas. En primer lugar, garantizar el corredor humanitario para que la gente pueda recibir agua, alimentos y medicinas. Garantizar que no falte electricidad en los hospitales para que la gente pueda ser tratada y que no se mate a más niños.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó los bombardeos, agresiones, abusos y genocidio de Israel sobre el pueblo palestino. El mandatario repudió el genocidio, la destrucción de viviendas, hospitales y la infraestructura civil por parte del régimen israelí y aseguró que Tel Aviv ha causado dolor, sufrimiento e indignación a las familias palestinas tras 75 años de ocupación, abuso y exclusión.
La filosofía del despojo es la que hoy provoca una catástrofe humanitaria de proporciones dantescas. Pero no es una franja simple de tierra la que sufre el impacto de los misiles israelitas. Es el pueblo palestino el destinatario de las bombas. Son más de 3.000 niños y 1.700 mujeres muertos todos en las últimas semanas, mientras miles de personas permanecen atrapadas bajo los escombros a la espera de los posibles socorristas que pueden llegar a salvarlos o a enterrarlos.
Cada día, en diferentes partes del mundo, aumentan las voces en apoyo al pueblo reprimido de Palestina y en contra de las políticas de apartheid israelí. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Oh,